Ahora vamos a tener la exposición de Horacio Machado Araos. Él es docente de la Universidad Nacional de Catamarca de la Argentina. Entonces hacemos una mirada un poquito más al sur de nuestro continente. Y como les decía, con esto vamos a tener una mirada bastante, diríamos, panorámica de esta parte de nuestros países vecinos del subcontinente en el que estamos. Un aviso antes de que me olvide. Aquí en el programa está puesto que después de esto había todavía un panel. Considerando que varios de ustedes han viajado de noche y hay cansancio, además la jornada ha sido bien intensa, este panel lo vamos a poner para mañana solamente con el advertido de que sería desde las 8:30, no como dice aquí las 9. Es decir, el panel que estaba previsto aquí de 7 a 20, a 9 de la noche resultaría una maratón muy, muy inhumana. Muy al estilo megaminería. Entonces, este panel lo tendremos mañana, ya los panelistas han entrado de acuerdo, pero mañana a las 8:30 nos tendremos que poner las pilas, como ya amanece más tempranito, entonces, desde los alojamientos, hoteles, desde nuestras casas, nos comprometemos a estar aquí 8:30 en punto, ¿sí? Entonces, sin más que decirles, les dejo con Horacio, él nos dará igual una mirada a la legislación en los distintos niveles de gobierno nacional, provincial y la responsabilidad empresarial favorable a la minería en Argentina.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente la invitación de los compañeros, las compañeras del CEDIP por esta invitación, por esta iniciativa y realmente agradecer también la capacidad de escucha que nos están regalando en estas mega jornadas, como dijo el presentador, sobre mega minería, porque no es un tema muy complejo, requiere tiempo, pero en Argentina uno nunca tiene más de 10 minutos para hablar, así que tener un mayor tiempo para hablar forma parte de, entiendo yo, la capacidad de escucha de las personas y yo la quiero agradecer especialmente. También quiero hacer una aclaración en relación a por qué estamos hablando. Compañero que vino de Perú, de Julio, compañero de Colombia y yo, me imagino que no es porque nosotros sabemos qué es lo que Bolivia y los bolivianos y bolivianas tienen que hacer. Al menos a mí nunca se me ocurrió por la cabeza pensar eso, simplemente porque nuestros territorios son más extensos y donde no nos vamos a poder encontrar otras veces para discutir, pero nosotros no estamos acá para decir ningún tipo de receta de ninguna manera, simplemente para compartir nuestras inquietudes, nuestras posiciones y enriquecer un debate que está atravesando toda nuestra América. En ese sentido, sí creo que más allá de las fronteras, que también forman parte de la herencia colonial, y que no habría que olvidar eso, no habría que olvidar que estos rótulos que llevamos son parte de esta pesada herencia colonial. Yo no sé si me siento argentino. Argentino me dice muy pocas cosas para mí. Más todavía cuando la gente de Buenos Aires, que es la que más sale afuera, ¿no es cierto?, ha monopolizado la identidad argentina y nos hace quedar bastante mal, según mi punto de vista, a la gente que no somos. Yo particularmente, digo, geográfica y afectivamente me siento mucho más cercano de la gente de Bolivia que la gente de Buenos Aires, pero más allá de eso, creo que esta problemática que estamos tratando acá, sí, tenemos que ver cómo cada comunidad en su territorio define. Y también en ese sentido me parece que tendríamos que ponerle una mirada crítica a la idea de la identidad nacional, ¿no? Porque forma parte de esta herencia del colonialismo. Bueno, dicho esto, ya casi no tengo casi más que decir después de lo que planteó Julio. medio en serio y medio en broma. Digo, creo que lo fundamental ya está planteado y en muchas cosas a lo mejor yo voy a abundar o a redundar. Pero la última parte del debate que planteó la comunicación de Julio, me parece que es indicativa de realmente qué es lo que estamos hablando. Porque estas jornadas, sí, fueron convocadas para discutir sobre mega minería. No minería, estamos hablando de mega minería, ¿no? Pero a esta altura del debate, que no ha pasado poco, digo, ya nos estamos dando cuenta que no es el problema la mega minería, no es la cuestión la mega minería, no es la pregunta qué vamos a hacer con la mega minería, sino que el problema es qué vamos a hacer con esta civilización que ha engendrado este tipo de minería, hoy, acá, ahora, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI. El problema no es la mega minería, sino el problema es este modelo civilizatorio que ha construido este modelo de devastación de los territorios y de las poblaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta civilización? Y claro, por eso les decía que yo no vengo a decirle ninguna respuesta, porque no tenemos respuestas para eso. Pero el hecho de que no tengamos respuestas concluyentes para esto, no quiere decir que no tengamos pistas. Mucho menos quiere decir que no veamos el problema. Y el problema es que estamos atravesando la más profunda crisis civilizatoria de la humanidad. Ese es el problema. La humanidad, digo, lleva apenas 10.000 años en esta Tierra, que tiene 3,8 billones de años de vida. La vida en esta Tierra, en este planeta azul, lleva 3,8 billones de años. La especie humana, una más dentro de toda la vasta diversidad de formas de vida que ha engendrado esta madre tierra, lleva apenas 10.000 años. Pero la locura de llamar al desarrollo y al progreso devastación, muerte y destrucción, empezó hace apenas 519 años. Y no tendríamos que olvidarnos de eso. Hoy estamos viviendo justamente la fase de un capitalismo senil, de un occidente senil, que no sabe cómo resolver los problemas que ha engendrado. ¿No? Aimé César, que fue, digamos, otra víctima de este colonialismo, porque fue un esclavo de las colonias francesas, en 1950 decía, una civilización que no puede resolver los problemas que ella misma ha engendrado es una civilización decadente. Y estamos viviendo una civilización decadente. No tenemos todavía respuestas definitivas para ver cómo resolvemos esto. Pero eso no nos quita nuestra responsabilidad histórica de que veamos de cara el problema que tenemos. Y el problema es evidente. Esta crisis civilizatoria no es solamente la crisis financiera que está afectando hoy ya al mundo selecto de los privilegiados blancos del norte. No es solamente la crisis energética, es también la crisis climática, la crisis alimentaria. Un sistema donde las empresas que producen alimentos ganan cada vez más fortunas, donde se producen récords años a años de cosechas, de producción de carne, de producción de alimentos, y sin embargo hay 1.100 millones de personas que mueren de hambre, que están, no que mueren de hambre, sino que están desnutridas según la FAO. Y hay 1.600 millones de personas que padecen sobrepeso, obesidad y enfermedades vinculadas a la mala alimentación. Díganme si esto no es que está todo mal. Entonces, me parece que ese es el punto de partida. Estamos en una crisis civilizatoria que es la crisis del colonialismo y la crisis de la colonialidad. Es la crisis de cómo Occidente construyó un mundo basado en la acumulación infinita de riqueza y de poder. Y la minería, obviamente estoy hablando de la minería moderna, no de otras formas de minería, no nos engañemos con esto, porque los incas hacían minería y no es el problema, porque la zona donde yo vivo, los diaguitas, hacían minería y no habían generado este tipo de problemas. Este tipo de problemas empieza claramente en 1492, ¿no es cierto? Cuando empieza la minería moderna, que no quiero exagerar con eso, casi es imposible exagerar, está en las bases de la civilización de Occidente. Sin la minería moderna no habría habido capitalismo, no habría habido Occidente, no habría habido colonialismo y colonización. Sería importante que no perdamos de vista esto. Acá hay algunas pequeñas cosas que no tenía previsto hablar ahora, pero tiene que ver justamente para que nos ubiquemos de qué lado estamos cuando estamos defendiendo qué tipo de minería, de qué minería estamos hablando, ¿no? Nuestras desgracias empezaron con la minería moderna, y la minería moderna empezó con la conquista, la colonización, la devastación de nuestra América. La minería es sinónimo de destrucción, de saqueo, antes que de contaminación, de destrucción, de saqueo, de explotación, de masacres. Ahí tienen ustedes, ¿no es cierto? Fíjense, Hernán Cortés, el conquistador y colonizador, ¿no es cierto?, del territorio que los españoles nombraron como México, dice: los españoles tenemos una enfermedad del corazón para la cual el remedio indicado es el oro. Bueno, y creo que sí, efectivamente es una enfermedad del corazón. Voy a tratar de volver al final de esto, al final de lo que hable, de por qué es una enfermedad del corazón. O lo digo ahora porque si no es probablemente que ya me olvide y no tenga tiempo. Es una enfermedad del corazón porque esta civilización es insensible a la muerte y a la devastación. Occidente ha construido una civilización que es cada vez más insensible a las formas de destrucción. Todo avance tecnológico de Occidente ha significado más devastación de la naturaleza, más explotación de la fuerza de trabajo, más hambre, más guerra, y a eso le llamamos desarrollo. Entonces, el problema, cuando alguien dice, cuando nosotros, como decimos nosotros en nuestra asamblea, el agua vale más que el oro, los que nos dicen, vos estás mal de la cabeza. Sí, estamos mal de la cabeza, pero estamos bien del corazón, porque sabemos que el oro no se come, y el oro no calma la sed. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de cuáles son las fuentes de vida indispensables que hoy están amenazadas. Bueno, dicho eso, voy rápidamente a lo que quería plantear. Discúlpenme, yo los voy a aburrir un poquito. Tengo tres partes en las que pienso hablar. No sé si voy a llegar a hablar de todo eso. Pero la idea era, primero, hablar de la parte más general, ¿no?, de la cuestión de lo que desde el lenguaje de los de Occidente llaman recursos naturales, nosotros le llamamos bienes comunes de la naturaleza. El problema ese hoy acá en América Latina, en esta última fase, ¿no es cierto?, de crisis civilizatoria que se inició hacia 1970 en adelante. Voy a hablar un poquito de eso, cómo los orígenes y los antecedentes de las reformas mineras, económicas y políticas en América Latina. Después voy a hablar un poquito sobre las reformas mineras en general en América Latina, centrándome en Argentina, y después ya vamos a ir a una cuestión bien concreta y puntual sobre un caso, no de toda Argentina, sino la empresa minera más grande de Argentina, que lamentablemente está en el territorio que vivo, que es la provincia de Catamarca, que es Minera Lumbrera, para hablar ya en cosas, en términos concretos. Entonces, dicho esto, vamos a la cuestión general. La cuestión general es que Occidente y el capitalismo occidental, que ha construido su hegemonía en base a la apropiación desigual del mundo, es decir, de lo que ellos llaman recursos naturales, a la explotación intensiva de la naturaleza exterior, que es el agua, la tierra, el aire, y la naturaleza interior, que es la fuerza de trabajo, ha entrado en crisis. Y esta crisis, ¿no es cierto?, se ha manifestado políticamente en la agenda pública mundial recién en 1972. Los antecedentes que tenemos con esto es justamente todo el proceso que se da desde la Segunda Guerra Mundial a 1970. ¿Cómo se maneja? desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, tenemos el periodo de mayor crecimiento de la economía capitalista en términos generales. Esto significa que hubo crecimiento de la producción, del empleo, del consumo y todo eso, pero significa que las tasas de extracción de los bienes de la naturaleza se dispararon y se multiplicaron por 4, por 5, por 6 y hasta por 9, depende de los recursos, entre ellos los minerales y el petróleo. A eso ha coadyuvado, ¿no es cierto?, los intentos nacional populistas que se dieron en el sur geopolítico, que buscó el mismo modelo de desarrollo de los países del norte. Entonces empezaron con una disputa por el control de los recursos naturales, de las materias primas, ¿no es cierto?, que se expresó en políticas de nacionalización, de yacimientos, prohibición de inversión extranjera directa, prohibiciones y controles a la comercialización de las materias primas, etcétera, todo lo cual finalmente cayó en los 70 cuando el norte vio limitado el acceso al control de los recursos naturales que históricamente tuvieron desde 1492 hasta la fecha, en base a la cual ellos lograron su industrialización. Entonces, en el 70 se empieza con el problema de decir, la naturaleza va a marcar límites para el crecimiento. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, lo que vamos a llamar la avanzada neocolonial del neoliberalismo. Pásame, Marco, por favor. El neoliberalismo no empieza y termina en los 90, me parece que esa es una cronología engañosa. El neoliberalismo hay que entenderlo en realidad como una avanzada neocolonial desde los países del norte que implicaron una profunda reorganización de las asimetrías de poder a escala global. Y en la base de esa reconversión tiene que ver justamente esta disputa soterrada por los bienes comunes de la naturaleza, ¿no es cierto?, en base a los cuales está fundamentado el poder económico y el poder militar. En nuestros países, en América Latina, digamos, como en 1492, el neoliberalismo se empezó acá. Empezó con la ola de terrorismos de estados que asoló a la mayoría de los gobiernos, empezando por el gobierno de Getúlio Vargas, el golpe de 1964 en Brasil. Pero acá tenemos terrorismo de Estado, que significó el aplastamiento de los proyectos nacional populares, la fractura de los procesos de industrialización y la destrucción de los aparatos productivos nacionales. Se continuó con lo que la CEPAL llama la década perdida, que es el terrorismo económico de la deuda externa con las políticas de ajuste estructural y sin fin. Se continuó después, ¿no es cierto?, con lo que se llamó la política del consenso de Washington en los 90, liberalización comercial, financiera, apertura, privatizaciones, políticas de captación de inversión extranjera directa, que son todas las bases de lo que estamos viviendo ahora, la implantación o la reimplantación, mejor dicho, de un modelo de crecimiento, entre comillas, basada en la explotación intensiva de los bienes de la naturaleza que dispone nuestro territorio. En el 2000 lo que tenemos es una fase superior del neoliberalismo, no nos confundamos. Más allá de la retórica progresista y del distribucionismo, que yo le llamo distribucionismo anestesiante, que se está practicando en esta última década, estamos viviendo, a mi entender, en el neoextractivismo como fase superior del neoliberalismo, que tiene que ver justamente con un ciclo de auge, de crecimiento, que alimenta un distribucionismo restringido en términos de políticas sociales que todos los gobiernos de la región, aún de derecha y de izquierda, todos están implementando este modelo, con matices, por supuesto, pero desde el compañero Evo Morales, al comandante Chávez, a Rafael Correa, para decir, los que desde la derecha dicen que son los revolucionarios, pasando al gobierno de Santos, de Alan García, ahora de Ollanta Humala, digamos, todos estamos metidos en esta vaina, como dicen los colombianos. Entonces, América Latina, ¿no es cierto?, no es cualquier cosa. A pesar de 500 años de saqueo, para el año 2005, que estos son los valores para el año 2005, seguía siendo una reserva fundamental de bienes naturales. El 40% de la biodiversidad del planeta, el 25% de los bosques naturales, el 35% del potencial hidroeléctrico, de las reservas hidrocarburíferas, el 40% del níquel, del cobre y un tercio de la bauxita y la plata del mundo todavía se encuentran en América Latina. Entonces, es eso, ¿no es cierto?, lo que es objeto de disputa. Bueno, las consecuencias de esta política de los 70, los 80, los 90 es lo que estamos viviendo ahora. La destrucción del aparato productivo nacional, la reinstauración de un patrón primario exportador. Ojo, que acá vamos a hablar de mega minería, pero podemos decir mega soja, podemos hablar de monocultivos forestales, de producción de pasta de celulosa. Bajo distintas formas materiales, estamos hablando de un uso abusivo del territorio para extraer riquezas que son, en definitiva, no renovables. Es eso lo que estamos viviendo. Un ciclo de valorización dependiente basado en esto. Entonces, básicamente asistimos a la naturalización de la racionalidad de mercado. Hoy lo escuché, pensé yo que venía a escuchar algo distinto a lo que se dicen los gobiernos de nuestro país, y hoy escucho lo mismo de esto. Es decir, un lenguaje que dice, que piensa que los costos y las pérdidas tienen que ver con los balances contables de las empresas y que en base a eso se define si son viables o no viables, sigue siendo la naturalización de la racionalidad de mercado. Y la contracara de la naturalización de la racionalidad de mercado es la mercantilización de la naturaleza. La mercantilización de la naturaleza significa que la naturaleza tiene apropiadores privados, se convierte en una propiedad privada, se hace bien escaso para poder ponerle un precio y para que finalmente sea restringido el acceso al uso y al disfrute de estos bienes de la naturaleza. En eso consiste. La minería está en los orígenes de esto. Los golpes de Estado emblemáticos de esto son, como dije, el de Brasil y el de Chile. Me voy a centrar en Chile porque Chile tiene una importancia destacada en esto y fue el centro experimental, lamentablemente, de las políticas neoliberales y de las políticas mineras en particular. Claro, Chile no es cualquier cosa. Entre 1900 y 1950... las reservas mineras de Chile proveyeron casi el 50% de todas las necesidades de cobre del mundo, extraídas, explotadas, comercializadas y usufructuadas por dos empresas norteamericanas, Kennecott Copper y Anaconda Copper. En 1971, el 11 de julio, Salvador Allende nacionaliza el cobre. Pone restricciones, ¿no es cierto?, a la comercialización. Y esto, ¿no es cierto?, no va a durar mucho. En 1973, el 11 de septiembre de 1973, con la intervención y el apoyo directo de la CIA, se produce el golpe de Estado en Pinochet. Lo que hace inmediatamente Pinochet es las reformas mineras. El decreto legislativo 600 es el nuevo estatuto para la legislación de la inversión extranjera que va a plantear más o menos el mismo esquema, ¿no es cierto?, fiscal y de regalías y el trato económico, comercial y financiero que tienen las inversiones mineras en toda América Latina. Acá tenemos la base y el modelo. Del 74 al 99, Chile, que tenía casi el 90% de su minería del cobre nacionalizada, pasa a tener el 25%. ¿No? Sí, dice, no hubo desnacionalización, no hubo privatización porque se quedó con Codelco. Claro, se quedó con Codelco, pero concesionó todos otros sitios mineros a las grandes empresas transnacionales que, como dijo Julio, son no más de 10 en el mundo que manejan entre el 70 y el 80% de los mercados mundiales de minería a nivel mundial. Entonces, acá tenemos cuestiones claves, ¿no? La ley de inversión extranjera, la ley de concesiones mineras y la reforma del Código de Agua, porque hay que tenerlo claro que esta minería sin agua no es viable. Podemos tener yacimientos ricos en buena ley, podemos decir hasta 0,8, 0,9, Pero si no hay agua disponible, esos yacimientos son inviables, necesitan muchísima agua. Es entonces, ¿no es cierto?, que después viene el plan de reformas impulsadas por el Banco Mundial. Ustedes tienen acá un documento, no lo pueden ver, yo no me di cuenta de escanearlo, pero es la fotocopia de un documento que es del Banco Mundial, dice, la estrategia para la minería en América Latina y el Caribe, un documento del Banco Mundial que fue desclasificado, autorizado para publicar en diciembre de 1996, pero no dice, no sabemos cuándo ha sido la fecha de su elaboración. En este documento están, ¿no es cierto?, planteados cuáles eran los requisitos que el Banco Mundial iba a impulsar en las reformas mineras. Todos los países de América Latina con potencial geológico modificaron sus leyes mineras a propósito del Banco Mundial, tomando como modelo lo que ya había hecho en Chile, ¿no? Perú, Ecuador, Bolivia en el 91, México en el 92, Argentina en el 93, Brasil en el 96, Guatemala y El Salvador en el 97, Honduras en el 98. Hay otras reformas adicionales a estas, pero estas son por ahí las más importantes. Fíjense que todavía no está Colombia, ¿no? Hay otro grupo de países que van a tener un nuevo ciclo a partir del 2000. Eso estaba planificado acá ya. Ellos decían cuáles iban a ser los países donde iba a empezar la reforma, y son estos: Perú, Ecuador, Bolivia, México y Argentina. Brasil, Guatemala, El Salvador era una segunda camada de reforma. Y una tercera estaba ahí, Colombia, Venezuela, no se sabía qué iba a pasar con Venezuela, etcétera, ¿no? El Banco Mundial, ¿no es cierto?, participó con 2.500 millones de dólares en la financiación de proyectos mineros, pero también financió las reformas mineras. De hecho, fueron a engrosar la deuda externa. En el caso de Argentina, fueron 90 millones de dólares que el Estado argentino tomó del Banco Mundial para hacer las reformas que ellos decían que nosotros teníamos que hacer. Pablo Villegas, creo, ¿no?, hoy preguntaba cuál es la esencia de la reforma. Hoy Ana, ¿no es cierto?, nos dio un panorama bien detallado de eso. Pero si nosotros decimos, bueno, a ver, más allá de todas las leyes y todos los... ¿cuál es la esencia de esta legislación? La vamos a encontrar acá, en este documento del Banco Mundial. Ellos exigían seguridad de la tenencia. Es decir, la concesión no tiene que ser expropiable, tiene que ser transferible e hipotecable, ¿no? Hay una previsión, porque ya habían los capitales extranjeros habían sufrido, entre comillas, las experiencias de las expropiaciones y de las nacionalizaciones. En Bolivia, en Perú, en Chile, ¿no es cierto?, donde hubo minería y donde hubo recursos petroleros en manos de empresas, en la segunda mitad del siglo XX sufrieron expropiaciones, nacionalizaciones, en distinto grado y con distinto alcance. Entonces, acá una cuestión clave es que no puedan ser expropiables. Claro, son expropiables, sí, son expropiables, pero las condiciones de expropiación significan que el Estado le tiene que pagar toda la inversión que ellos ya hicieron, toda la inversión realizada, proyectada y declarada, y el valor financiero, ¿no es cierto?, de todas las utilidades que ellos pensaban ganar a lo largo del proyecto. Esas son las condiciones para una expropiación. Claro, si no se paga eso, los estados tienen que ir a lidiar en el CIADI, en los organismos, en los tribunales internacionales. Criterios no discriminatorios, los criterios discriminatorios deberían ser eliminados. Eso significa que no tiene que haber restricciones para extranjeros en el acceso a las inversiones mineras. Libre acceso a recursos minerales. Requiere la liberalización estatal de toda la tierra que esto pueda tener reservado para explotación. Que los inversionistas tengan asegurado el acceso a la tierra en condiciones que no sean excesivamente onerosas. Otro punto, el acceso a divisas, la libertad de importación y de exportación, reembolso de préstamos y repatriación de ganancias. Estas son condiciones claves, no negociables por parte del capital. Un régimen fiscal estable y equitativo. Necesitan seguridad en los impuestos. Ya vamos a ver en qué se ha traducido esto. Idealmente esto requiere impuestos basados en ingresos, sin regalías o con un mínimo de regalías, sin o con tasas bajas de importación, disposiciones para compensar impuestos a los activos y distribución de ganancias y un adecuado mecanismo de devolución del impuesto al valor agregado. Bueno, estas son las condiciones. Vamos a ver qué hizo uno de los... Tenemos muchos buenos alumnos, ¿no es cierto?, de esto. Perú es un ejemplo, Argentina es otro ejemplo, Colombia... Bueno, todos somos, en distinto grado, buenos alumnos, pero hay alumnos excelentes. Lo que quiero comentar de esto, fíjense, este señor que está acá citado, ¿sí?, es Fernando Sánchez Albavera, Ana lo debe conocer, varios acá lo deben conocer, porque da cuenta de qué estamos hablando. Este señor, ¿no es cierto?, en 1991 fue ministro de Energía y Minas del Perú. Antes fue consultor de empresas, gerente de empresas, fue el ministro de Minería de Fujimori, que hizo las reformas mineras en el Perú. Después, ¿no es cierto?, fue el director del área de recursos naturales e infraestructura de la CEPAL. Y desde la CEPAL, ¿no es cierto?, decía, a modo de justificación, esto que está planteando acá, ¿no? O sea, que en los 90 ya no era viable las políticas nacionalistas y se fue consolidando un paradigma que asume que el patrimonio natural debe estar a disposición de los inversionistas, ¿no? Dice, bueno, es más competitivo el país que otorga mayores incentivos y que hace menos uso de su soberanía nacional. Bueno, lo dice claramente, ¿no? No hace falta, ¿no? ¿Me pasamos otra? Bueno, no, está bien. Está bien, eso es. No, bueno, estos son los criterios bajo los cuales se hizo todas las reformas mineras en América Latina de las políticas de los 90, y quiero decir que contra todo este progresismo, digo, nosotros, yo hablo de Argentina, tenemos un gobierno que, se dice progresista, que despotrica contra el imperialismo y todo eso, no ha modificado esta legislación. Bueno, vamos entonces un poco a la Argentina para ver un ejemplo de un alumno modelo del Banco Mundial. Ahí nomás. Ah, no, el otro siguiente, sí, perdón. Ahí. Para decirles, para que esta es una cita de este señor, de José Alfredo Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía de la dictadura militar que hizo el terrorismo de Estado en el país entre 1976 y 1983. Siendo ministro de Economía, los militares ya habían empezado con esta reforma. Por eso digo que el Banco Mundial, ¿no es cierto?, empieza a actuar activamente en los 90, pero eran temas que ya estaban planteados desde antes. Fíjense, ¿no? Eliminar las restricciones para explorar, explotar, comercializar. La minería moderna solo es factible mediante la participación de grandes empresas, ¿no? Y una ley ahí de los militares que establecieron un nuevo régimen de promoción para beneficios impositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no hay muchas variaciones. Las reformas se hicieron en los 90, bajo el gobierno de Menem. Acá, las principales es la ley de inversiones mineras, que impone todo el régimen de exenciones y favoritismos fiscales que minimizan la apropiación de la renta por parte del Estado y garantizan judicialmente, ¿no es cierto?, y políticamente la rentabilidad de las empresas. El régimen, la devolución del IVA. Otra cuestión importante es el tratado binacional entre Argentina y Chile, porque hay mucha minería de frontera, la cordillera es una sola, y las mineras dicen, nosotros no podemos dividir un proyecto, el proyecto es uno solo y no queremos que nos jodan con aduanas, con impuestos y qué sé yo. No, entonces acá hay un amigo de Argentina que dice, bueno, hay un tercer país en las cordilleras, y ese tercer país es el de las empresas transnacionales, porque tiene efectivamente un régimen jurídico ad hoc. En la alta cordillera no se aplica ni la legislación chilena ni la legislación argentina. Se aplica el tratado binacional entre Argentina y Chile. Bueno, pero dicho sea de paso, la ley minera de Argentina, como la ley minera de Chile, serán argentinas y chilenas de nombre, pero no han sido pensadas por argentinos ni por chilenos. Entonces, acá tenemos, ¿no?, en la expropiación del poder, de la potestad legislativa del Estado, ¿no es cierto?, una primera violación a nuestras soberanías. ¿No? La legislación no ha sido hecha ni pensada por y para los habitantes de nuestras sociedades. Esto es lo que dice la Secretaría de Minería de la Nación, ¿no? En relación a cuáles son las ventajas que tiene la nueva legislación. Dice, bueno, la fortaleza y los principios del Código Minería están basados sobre la claridad de las reglas y un sistema muy liberal que favorece la inversión privada. Garantiza derechos de propiedad perpetuos, transferibles, no discriminatorios y la inexistencia de restricciones a la propiedad de sustancia mineral, inclusive estratégicas, nucleares y otras. El derecho a explotar y usar la mina es exclusivo, perpetuo, transferible, sin discriminación de nacionalidad. La concesión implica un auténtico derecho de propiedad, permitiendo la venta, el leasing del activo, ¿no? Es susceptible de hipotecas, ¿no? Bueno, hay pocas barreras para acceder a áreas mineras como consecuencia de derechos de los aborígenes y de parques nacionales. Es decir, tienen el terreno liberado. El territorio está a disposición y hay un marco legal que garantiza la rentabilidad de estas empresas. Quiero detenerme sencillamente un poquito en lo que significa, de hecho, la concesión minera. Como ya se ha visto desde hoy en la mañana, lo explicó Ana, ¿no? También, como lo dijo el ministro, el viceministro hoy en la mañana, ¿no? Es decir, se trata de concesiones que no tienen ni límites temporales ni geográficos. Porque esa, lo que decía Ana, que hay 5.000 hectáreas, 10.000 hectáreas en los países, eso es solamente nominal, es una restricción que no impide que una empresa pueda tener cuantas concesiones mineras quiera y pueda tener 2, 3, 4% del territorio de un país. ¿No? De eso estamos hablando. Y ilimitada en el espacio e ilimitada en el tiempo. De eso estamos hablando. O sea, son concesiones perpetuas. Claro, el Estado le está dando una riqueza, que son los minerales. ¿Cuánto paga la empresa para recibir esa concesión? Absolutamente nada. La recibe de forma gratuita. Inmediatamente que una empresa recibe la concesión, puede capitalizar, se puede decir, ¿no es cierto?, en la bolsa de Toronto, decir, bueno, he recibido esta concesión, tiene estas reservas, bla, 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 qué sé yo, y sus acciones inmediatamente se elevan, se capitaliza, puede vender, transferir, es decir, una empresa minera puede hacer mucha plata sin haber hecho nada con este proceso, con esta forma de concesión minera. Estamos literalmente regalando una riqueza no renovable. Fíjense lo que dice el Código de Minería, ¿no? Porque al principio, en todos lados, en la Constitución, dice el subsuelo es propiedad inalienable, inajenable, todo del Estado, bla, bla, y pareciera que nadie puede hacer nada sino solo el Estado. Y en realidad eso es una pura cáscara que engaña, porque la concesión dice, bueno, el que tiene la concesión puede hacer absolutamente todo. En el caso de Argentina, el Estado argentino, ¿no es cierto?, se auto-obliga a conceder las minas. Dice, el Estado no puede explotar ni disponer de las minas sino en los casos expresados en la presente ley, que son muy pocos, cuando se declare a través de una ley del Congreso, utilidad pública, etcétera, etcétera. ¿No? Pero el Estado está obligado, dice, las minas que descubran los organismos del Estado deberán ser transferidas a la actividad privada. Hay una autoobligación de otorgar estas concesiones. Bueno, aquí están, ¿no es cierto?, algunos de los principales beneficios. No me voy a detener en esto porque tiene que ver con las cuestiones que ya se manejan, pero por ahí marcar algunas cosas. La estabilidad fiscal por 30 años. Desde el 2006-2007 las empresas empezaron a tener ganancias extraordinarias y todo el mundo estaba dándose cuenta de que lo que aportaban era mínimo. Entonces empezaron a decir, che, bueno, pero aporten un poquito. De hecho, en Perú se intentó hacer, ¿no es cierto?, un gravamen a la renta extraordinaria que terminó después en un pago voluntario que hicieron las empresas, ¿no es cierto? En Chile se quiso también hacer una nueva ley de regalías, lo hicieron, pero tuvieron que afrontar juicios, etcétera, etcétera, todo amparado en esto, que el Estado no puede cobrar, no puede cambiar la ley para cobrar ni un centavo más a las empresas que ya están operando. La eliminación de los impuestos a la importación es otra cosa que me parece fundamental, porque nosotros acá estamos en una economía absolutamente asimétrica. Cuando nos dicen, vamos a invertir 1.200 millones de dólares, ¿qué nos están diciendo? Y nos están diciendo que va a entrar más o menos el 90% de esa plata en grandes maquinarias, en grandes camiones, en grandes excavadoras, que han comprado ellos de sus fábricas allá y que las traen acá. Y ellos contabilizan como inversión, como si hubiera habido plata que entró acá, y no tiene nada que ver con ninguna plata, con ningún movimiento económico que se hizo acá. O sea, es una tecnología absolutamente exógena. Lo único que sacan prácticamente de acá es agua, energía, combustible, parche de alguna goma de esas que se les rompen, y digo, estoy exagerando, pero es prácticamente nada. La mega maquinaria que usan y todo eso es importado, y por eso es fundamental que no tengan impuestos para poder ingresarlas libremente. Lo mismo, ¿no es cierto?, con el destino. El 90% de todo se exporta, el 90% o más según los casos, se exporta, y entonces, ¿no es cierto?, están reclamando que no haya impuestos a las exportaciones. La exención a los impuestos a los combustibles, ¿no?, y a la energía. Las empresas mineras pagan la mitad de la nafta, del gasoil y la mitad de la electricidad de lo que paga cualquier usuario. La tarifa es una tarifa sin impuestos, y el impuesto es el equivalente al 50% del valor total que estamos pagando los usuarios. Yo voy a comprar un litro de nafta y a mí me sale 6 pesos. A la minera le sale 3 pesos. Esto es así. No contentos con ello, ¿no? Bueno, la devolución del impuesto al IVA, o sea que todo lo que compran en el interior no pagan el 21% que pagamos todos nosotros, ¿no? Y otra cosa que tenemos ahí es el reintegro de exportación por regiones y por puertos. En la zona del NOA, donde yo vivo, es del 2,5%. De todo lo que ellos dicen que exportan, el Estado les da, ¿no es cierto?, como un incentivo, les paga el 2,5% del valor exportado como reembolso a las exportaciones. Bueno, no voy a seguir con esto porque quiero avanzar, pero también acá marcar brevemente que no solamente se cambió la legislación, sino también el organigrama. El Banco Mundial en este documento dice, bueno, acá necesitamos un nuevo sector público, ¿no? Porque ya no tiene que dedicarse a administrar empresas públicas, mineras y qué sé yo, sino que tiene que dedicarse a promover la inversión. Esa es su tarea. ¿Qué tenemos como consecuencia de estas reformas a modo global? Bueno, lo que tenemos, podemos decir, bueno, hay impactos geopolíticos, geoeconómicos y ambientales. Hay muchísimas cosas para hablar, pero tengo que ir rápido y voy a ir a lo fundamental. Lo que pasa con esto, ¿no es cierto?, es que se produce una reorganización de la histórica desigualdad geográfica entre el norte y el sur. Los países industrializados, que habían visto peligrar el acceso a recursos no renovables en los 70, lo recuperaron, ¿no?, y recuperaron el control sobre el stock y sobre el flujo del petróleo, de los minerales, de los nutrientes. Agua, minerales, energía, a través de las empresas transnacionales mantienen el control y la seguridad en el abastecimiento de minerales críticos y estratégicos. Hay que tener en cuenta, como dijimos al principio, ¿no es cierto?, que los recursos mineros están en la base del poder financiero y del poder militar. El oro no podría valer 1.700 dólares y algo así la onza si no fuera la principal reserva de valor y la base sobre la que está apoyado este sistema capitalista mundial. Su principal función es dar respaldo a un sistema monetario que está cada vez más desquiciado. Todos los recursos mineros, ¿no es cierto?, fueron de uso principal para la industria militar. La industria militar fue fundamental en Occidente para el desarrollo de la innovación tecnológica. Hay historiadores económicos muy interesantes que dan cuenta, ¿no es cierto?, de cómo las guerras fueron etapas en las que se produjeron avances tecnológicos, y esos avances tecnológicos estuvieron vinculados con la industria de la guerra y la industria minera, fuertemente ligado a eso, y solo tardíamente, después de las de cuando terminaron esas guerras, se empieza a transferir a lo que ellos llaman la economía civil los avances de la industria de la guerra. La minería es fundamental, ¿no es cierto?, para la industria de la guerra. Por eso, ¿no es cierto?, desde 1929, Estados Unidos tiene una ley de seguridad nacional sobre recursos mineros que dice cuáles son los stocks de minerales que tiene que tener Estados Unidos a asegurarse, cuáles son las estrategias que debe tener para asegurarse esos minerales críticos y estratégicos, qué minerales pueden ser explotados, qué minerales no pueden ser exportados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el impacto socioterritorial lo podemos ver, estas ya, digamos, seguramente las cifras son mayores porque esto es de 2007. En Chile hay 80.000 kilómetros cuadrados que está concesionado a empresas transnacionales, es el equivalente al 10% del territorio de Chile. En el caso de Ecuador, ¿no es cierto?, era el 16,7%. Del territorio de nacional. En el Perú, 105.000 hectáreas, esto debe ser bastante más ahora, y en el caso de Argentina, ¿no es cierto?, estamos hablando de 187.500 kilómetros cuadrados. América Latina en este periodo, ¿no es cierto?, ha recibido más o menos el 30% de la inversión minera mundial, y eso ha hecho que en América Latina se convierta en el proveedor por excelencia de los recursos mineros. Cuando hablamos de desigualdad ecológica y de injusticia ambiental, tenemos que hablar de eso, es decir, ver cuáles son, digamos, los proveedores y cuáles son los consumidores de esto. Entonces, hay una geografía desigual que ha dibujado el neoliberalismo, una geografía de la extracción que está en los países del sur, y una geografía del consumo que está en los países del norte. El 45% del cobre se extrae del mundo, se provee desde América Latina. El 40% de la plata, la bauxita, el estaño, el oro, ahí estamos hablando de entre un cuarto y más de un tercio, ¿no es cierto?, de los minerales principales de uso industrial y en el mundo que salen de América Latina. Y América Latina consume. Esta es la proporción del consumo de América Latina. Si quieren, bueno, acá no sé si van a poder ver, acá vemos los consumos per cápita de 1960 al 2004. ¿No? Podemos ver cómo Estados Unidos, Alemania, tienen los valores más altos de consumo. Por ejemplo, en aluminio, Estados Unidos en el año 2004 consumía casi 20 kilos por año por persona, y en América Latina 2 kilos por año por persona. Estas son las cosas que nosotros tenemos que ver y tenemos que saber. Antes de decir industrialización y qué sé yo, bueno, ¿para qué bienes? ¿Quiénes van a ser los usuarios finales de estos bienes? Sería una buena pregunta para hacerse. Bueno, hablamos de una economía de enclave que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, que no genera ni encadenamientos hacia atrás ni encadenamientos hacia adelante, que simplemente es un enclave extractivo, ¿no es cierto?, como lo es emblemáticamente la economía colonial. Acá ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, si tomamos en Chile, el 97,6% de la producción minera metalífera se exporta. El valor de las exportaciones es equivalente al 63% del total de las exportaciones de Chile. Pero la minería solamente significa el 6% del PBI de Chile. Eso significa que no tiene mayor impacto. ¿Qué decir si hablamos de el sector ocupado? 0,8%, ¿no es cierto?, del total de ocupación en el país. Y acá, fíjense, ahí está la contribución fiscal. En el 15,8% es si tomamos en cuenta Codelco. Esto ya ha sido mostrado por Julio. Si no tomamos en cuenta Codelco, es el 7,1%. Es decir, Codelco, a pesar de que solamente explota el 25% de la minería de Chile, aporta el doble al Estado de lo que hacen las empresas privadas. Bueno, en el caso del Perú, valores similares, ¿no? 4,6% en la participación del PBI, 0,9% de ocupación, 7% de la contribución fiscal. En el caso de Argentina, ¿no? La participación en la exportación es muy poca porque nosotros exportamos soja para China, pero fíjense, 0,06% la ocupación. De manera tal que cuando decimos estamos por basar un desarrollo económico, aún en términos convencionales, sobre este modelo de megaminería, habría que plantearse algunas preguntas. Bueno, sobre los impactos ambientales ya lo vamos a ver en términos generales. Solamente señalar que toda la legislación minera, partiendo de Chile, como fue, como ya dije, se escuda en que la minería tiene una ley de protección ambiental propia y exclusiva. Y eso, como lo dijo Julio, es una gran trampa, porque aparte del sector de minería, de la legislación ambiental en general, y genera, ¿no es cierto?, facilidades como en el ámbito fiscal para la cuestión ambiental. La principal y casi única cuidado ambiental que tiene la legislación ambiental minera impulsada por el Banco Mundial es la exigencia de realizar estudios de impacto ambiental. Sabemos que son un blef. Los estudios de impacto ambiental no sirven para nada, excepto que son un gran negocio para consultoras privadas. Esto lo dice, ¿no es cierto?, el proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable, que es una iniciativa de comunicación de la sustentabilidad de la industria minera mundial. Son grandes empresas mineras las que impulsaron este proyecto, y en ese proyecto, ese documento dice: la evaluación de impacto ambiental es quizá la herramienta de gestión ambiental de uso más generalizado. Sin embargo, su implementación es a menudo sumamente deficiente. Lo están diciendo ellos. Este señor, Polo Robiliar, fue viceministro de Minería y Petróleo, de Minería y Energía del Perú también, o sea, compañero de Sánchez Alba Vera, al que ya había mencionado antes. Ellos dicen: los estudios de impacto ambiental son desarrollados por consultoras contratadas por las empresas. Finalmente, estos estudios no tienen la independencia técnica requerida para una justa apreciación y valoración de los riesgos. El resultado es que no logran convencer a las poblaciones, porque se trata de eso. El estudio de impacto ambiental no tiene como objetivo proteger el ambiente, sino convencer a las poblaciones para que les den el consentimiento libre, previo e informado. Un gerente de Codelco decía en el 93, Chile no puede, cuando se estaba discutiendo la ley ambiental en Chile, dice, Chile no puede darse el lujo de aplicar restricciones ambientales similares a las de los países industrializados, ¿no? Porque pierde competitividad. Entonces, las grandes omisiones que hay acá es, digamos, control de agua, control de energía, control de combustibles, límites máximos permisibles, es decir, ¿Cuántos contaminantes van a poder emitir al ambiente a través de sus desechos sólidos, líquidos y gaseosos? No hay ninguna legislación sobre eso, ¿no? Entonces, esta es una legislación absolutamente mentirosa. La Secretaría de Minería de la Nación después, en el año 2007, le pide plata al Banco Interamericano de Desarrollo para modernizar y mejorar los controles. Porque dice, ¿no es cierto?, que el sistema ambiental minero enfrenta una serie de desafíos, ¿no? Las autoridades de aplicación no cuentan con adecuada capacidad para ejercer sus funciones de seguimiento y control de calidad de las operaciones mineras. Los marcos de gestión ambiental no se encuentran estandarizados. El país carece de un sistema geoambiental que brinde las líneas de base para la adecuada evaluación de los informes de impacto ambiental. Claro, esto están diciendo más de una década después. Están diciendo que no tienen capacidad para controlar. Bueno, simplemente lo que quiero señalar es cómo, acá para terminar un poco esta parte e ir un poco al caso más puntual, que la sustentabilidad y las imágenes de cuidado ambiental son una política de marketing muy rentable para las empresas mineras. Ellos han hecho una apropiación semiótica del concepto de sustentabilidad, y pareciera que son ellos los que, ¿no es cierto?, se presentan como los únicos que pueden hacer una minería responsable. Ya lo hemos visto y vamos a seguir viendo ejemplos de que eso, ¿no es cierto?, es una mentira. Además que es una falacia hablar de sustentabilidad cuando estamos hablando de una explotación de recursos no renovables. Me parece que usamos mal los términos cuando hablamos de producción minera, y en realidad ninguna hombre, ninguna sociedad, ninguna cultura produce minerales. Extraemos minerales. Los minerales están, nosotros no los producimos, no los inventamos, apenas los extraemos. No hay producción, hay extracción. Y la falacia de que esto sea sustentable, ¿no es cierto?, me parece que, se explica en sus propios términos. ¿Cómo va a ser sustentable algo que estamos hablando de un recurso finito, verdad? Bueno, si no están muy aburridos y me aguantan 10 minutitos más, vamos a, o si quieren dormir tranquilamente, quiero ir ya a mostrarle apenas algunas cuestiones, ¿no es cierto?, sobre el caso de Mina Lumbrera, que es el primer mega emprendimiento que se hizo en nuestro país y lamentablemente en la provincia de donde soy. Por tanto, como habitante de esa provincia, quiero aprovechar para aclararles que les estoy hablando, sí, desde el lugar de un docente, investigador de la Universidad de Catamarca, becario de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que hace 5 años que estoy viviendo ahí, investigando minería, pero, como yo nací, crecí y vivo ahí, yo también soy integrante de una asamblea que lucha contra este tipo de devastación, entonces estoy hablando desde ese lugar, ¿no? Es claro eso. Bueno, esto es la zona geográfica donde se implantó el proyecto Bajo de la Lumbrera. Esta es la foto antes de la explotación. Estas son las voladuras. No sé si ustedes han visto voladuras, yo tengo grabaciones de algunas voladuras que sería interesante ver, porque estamos hablando, por ejemplo, Minera Lumbrera procesa 480.000 toneladas de mena por día. No estamos hablando de 200 toneladas, 1.000 toneladas, 480.000 toneladas, no es ningún error, son 480.000 toneladas por día. Entonces, son, fíjense, mega voladuras que producen esto, y finalmente, ¿no es cierto?, es lo que tenemos ahora. Este es el Open Pit ahora, distintas muestras del Open Pit. La última vez que Alumbrera sacó información de cuánto mide, decía que era 1.300.000 de diámetro y 800 metros de profundidad. A la zona no se puede acceder sin autorización de la empresa minera. Y este es el hueco. Imagínense, no tengo fotos porque no las hay, de las escombreras, pero imagínense que toda la tierra que hubo ahí está en algún otro lado. No toda, la gran mayoría, porque estamos hablando de 0,3 gramos por tonelada. O sea que si ellos se llevan 0,3 gramos y el resto de esa tonelada queda ahí hecha una montaña artificial, excepto que pulverizada y con todos los metales expuestos para provocar el drenaje ácido de mina que explicó Julio. Otra foto. Esta es una vista satelital. Lo que ustedes ven ahí es, ¿no es cierto?, el open pit principal, ¿no? Ahí se pueden ver algunas escombreras. Ahí hay una escombrera grande. Y esto que ven acá es lo que llamamos el dique de cola, o los chilenos llaman tranque de relaves, o cancha de relaves, como dicen en Perú, y es lo que hoy el viceministro se escandalizaba diciendo, la gente no quiere recibir esto, como si fuera extraño, ¿quién quiere recibir una laguna con tóxicos, no es cierto, en su valle? de esto, porque de esto estamos hablando. O sea, las aguas que se usan para lixiviar el mineral van a parar a este dique y estamos hablando, ¿no es cierto? Digo, porque el proceso de explotación tiene que ver con eso. Se vuela la montaña. Después de la voladura tiene que pasar, ¿no es cierto?, por mega rollos, molinos que tienen que triturar y pulverizar, y esto después se tiene que regar con grandes cantidades de agua y ácido sulfúrico, si queremos extraer cobre, cianuro, si queremos extraer oro, etcétera, xantatos y otras sustancias tóxicas para lixiviar el mineral, y todo lo demás, lo que se llama estériles, entre ellos metales pesados como cromo, cadmio, plomo, queda acá. Azufre, ¿no es cierto?, queda acá, y esto queda acá a perpetuidad. Esto, ¿no es cierto?, según la empresa minera, tiene 680 hectáreas. 680 hectáreas. Ahí ven otro. Bueno, me quiero detener un poquito en esto porque es relevante decir, para que dimensionemos de qué estamos hablando. Estos son Strata Cooper. Es Suiza, ¿no es cierto?, tiene, digamos, es la cuarta productora mundial de carbón. Tiene en Colombia, en Perú, en Chile, tiene varios proyectos. El 50% de las ganancias de Strata provienen de sus operaciones en América Latina. Miren, acá hay algunos consumos sensibles de esta empresa. En electricidad estamos hablando que consume 835.855 megavatios hora por año. Eso es lo que consume solamente esa empresa. El total de la provincia, que tiene casi 400.000 habitantes, es de 475.000, o sea, casi la mitad. Toda la provincia, todo su otro parque industrial, todo el sector público, todo. El consumo domiciliario es de 177.000 megavatios. Para que estemos viendo, ¿no es cierto? Porque, voy al agua y hablo de este otro concepto. El agua, ellos tienen permiso para usar 1.200 litros de agua por segundo. Son 100 millones de litros de agua diarios. Bueno, fíjense, un colombiano que tiene mucha agua está preocupado. Pero ¿qué nos quedan para nosotros? En nuestra zona, una zona árida, ahí llueve entre 150 y 300 milímetros. El agua es un recurso, un bien escaso. De hecho, digo, bueno, ¿de dónde saca agua Lumbrera? Tanta agua. Porque no hay ningún río, ¿no es cierto?, que tenga tanto caudal. No hay ningún río que tenga un caudal de 1.200 litros por segundo en nuestra provincia. ¿De dónde sacaron? Bueno, ellos compraron 53.000 hectáreas de un acuífero, que es una reserva de agua fósil que se formó a lo largo de 60 millones de años medidos por el método de carbono 14. No les estoy mintiendo. Los geólogos dicen que ahí hay aguas que tienen 60 millones de años. O sea que la naturaleza le ha llevado 60 millones de años recargar ese acuífero, y es desde ahí donde Alumbrera ha puesto 13 pozos y de ahí está bombeando permanentemente esa agua para abastecer 1.200 litros de agua por segundo. Por tanto, el concepto que quiero plantear es el siguiente. Cuando Catamarca exporta cobre, estamos diciendo como 4 o 5 mentiras juntos. Primero, porque Catamarca no exporta nada, porque Catamarca apenas es la perjudicada de todo esto. La que exporta es Strata Cooper, es la empresa. Segundo, sí, exporta cobre, pero como hace, exporta en forma de concentrado, no exporta solo cobre, sino que exporta varios otros minerales, de los cuales solo declara cobre y oro, y solo paga por cobre y oro, pero se lleva otros 60 minerales, entre ellos las tierras raras que son usadas, ¿no es cierto?, para la industria electrónica, porque son superconductores y tienen un valor de más o menos $10.000 los 100 kilos. Entonces estamos hablando de que se están llevando mucho más minerales. Pero no solamente se están llevando los minerales, se están llevando toda la energía que fue consumida en el proceso extractivo. Y se están llevando todo el agua que se consumieron en el proceso extractivo. Estamos hablando de más o menos 5 megavatios por tonelada de concentrado. Y estamos hablando de 250 mil litros de agua por concentrado que se exporta. Entonces, cuando exportamos, decimos, sí, Estrata saca, Catamarca no exporta, saca cobre y otros 60 minerales, pero más importante que eso, saca la energía, el agua. Miren, 61 millones de litros de gasoil. Catamarca usa, entre consumo público y privado, gasoil y nafta, 40 millones de litros. Y eso que ahora, ¿no?, con este boom, porque ahora hay plata y qué sé yo, se han comprado muchos autos y todo eso, ¿no? 2,5 millones de litros de aceite, bueno, 24.600 toneladas de explosivos, ¿no? Los residuos, ¿no?, del campamento, solo del campamento, no estamos hablando de la escombrera, obviamente, ¿verdad? O sea, los residuos de la comida y todo eso son 5.600 toneladas. ¿No? Bueno, lo que quiero también mostrar es que cuando nosotros mostramos al principio, ¿no es cierto?, el open pit, la vista satelital y todo eso, esta es una pequeña parte del territorio intervenido por esta mega empresa. Es la zona de la explotación y es apenas el capítulo 1 de la intervención territorial. Porque la explotación no está ahí para producir cobre o otros minerales para que lo usemos los catamarqueños o los argentinos. No, esto, el 99,7% se exporta. Entonces, bueno, ¿por dónde se exporta? ¿Cómo hacen para exportar? Les decía que yo vivo más cerca de Bolivia, geográfica y afectivamente, que de Buenos Aires, y se exporta por Buenos Aires. Entonces vamos a ver cuál es el camino que hace Alumbrera para, un poco más arriba, San Lorenzo. ¿Cuál es el camino que hace Alumbrera para sacar su concentrado? Fíjense, ustedes tienen ahí, Belén, la zona de la mina. Eso que está marcado con zona rojo es un mineraloducto. Es un caño, que vamos a ver fotos más adelante, de más de 216 kilómetros por el que se va el mineral bombeando agua, muchísima agua, como si fuera lo que nos sobrara. A partir de ahí, ahí en Tucumán hay una planta de secado donde se le saca la humedad a ese concentrado, se lo hace polvo de nuevo, el agua esa va a un canal y después vamos a ver la historia de esa agua, pero el mineral se sube a un tren privado de la minera que atraviesa la provincia de Santiago del Estero, de Santa Fe entera. Estamos hablando de otros 850 kilómetros para llegar acá a un puerto privado donde se embarca y después recorre el río Paraná y el río de la Plata para finalmente salir. Es un recorrido de más de 1.500 kilómetros en total. Ustedes ven acá, ¿no es cierto? Este es el rojo, es el mineraloducto, y el azul fue, digamos, la línea de alta tensión que fue preciso construir para que esta empresa tenga la energía. O sea, ahí también es una de las únicas, acá en esta parte, en la provincia de Tucumán, una única zona de yungas que viene ahí de la selva chaqueña que nace acá también en Bolivia y atraviesa Jujuy, Salta, Tucumán y este pedacito de Tucumán. Entonces fue totalmente devastada para que pase ese electroducto. Ustedes tienen ahí la planta de secado en Tucumán, ¿no? Ahí tienen el tren. Y ahí tienen las instalaciones portuarias privadas de Alumbrera. Todo esto son las instalaciones privadas del puerto, el puerto. Esa es una foto del mineraloducto. Eso que ustedes ven ahí no es un caminito. Esos son los ríos que tenemos nosotros. Esos son los ríos. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Estos ríos son ríos de deshielo. No son ríos permanentes. Solamente llevan agua en el verano con las crecidas y en invierno se secan. Pero también les quiero mostrar que este mineraloducto pasa por el lecho del río. Como ya ha pasado y como van a ver fotos, este mineraloducto, como todo material, se desgasta. Y cuando se desgasta, se rompe. Y cuando se rompe un mineraloducto, se producen derrames. que creo que es el único derrame que produce la minería, porque dicen, derrama riqueza, y yo, la verdad, no veo ningún tipo de derrame económico, sino solo derrames de mineraloducto. Esta es una foto de un derrame, como ustedes pueden ver, en una época donde el río lleva agua, y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, cómo se está diseminando ese concentrado mineralizado en ese río. Acá hay varias fotos de distintos, ¿no es cierto?, derrames que se han producido. Cuando se produjo el primer derrame, hubo una movilización, marchas, los ministros, el gobernador fueron ahí, no puede ser, bla, bla, qué sé yo, una gran discusión sobre esto de la minería, porque por otro lado, ¿no es cierto?, los pueblos decían, bueno, nos prometieron trabajo, empleo, crecimiento, y no hay nada de eso. Y encima nos están contaminando. Entonces hubo una gran movilización en el interior de la provincia, en la capital, y a partir de entonces, todos los sucesivos derrames que hubo, ¿cierto?, la policía minera de Catamarca y la Secretaría de Minería, que son los que tienen que controlar, hacen, ¿no es cierto?, un cercado, ¿no?, un cerco, digamos, para que nadie ingrese, no pueden entrar los medios de comunicación, no se pueden levantar fotos, nadie puede entrar a ver, ¿no es cierto?, el tamaño, la dimensión, y después saca la Secretaría de Minería comunicados diciendo, sí, se derramaron 2 metros, 5 kilos, no es nada, ya hizo la empresa minera. Minera Lumbrera tiene, entre lo que nosotros sabemos fehacientemente y lo que tenemos fotos, más de 6 derrames. No pagó nunca ni siquiera una multa, pero no porque no haya pagado la multa, sino porque el Estado no la multó. Otra foto del derrame. Una vez, en uno de los derrames clandestinos que les hablaba, la minera lo que hizo de noche, enterró. Ese enterramiento se descubrió de casualidad porque en la provincia de Tucumán había una familia que tenía agua mineral, una vertiente de agua mineral, y había hecho todos los trámites para comercializar el agua mineral envasada. La autoridad de aplicación que tiene que certificar que el agua es cristalina, pura, potable, mineral, y que puede comercializarse como agua mineral, le había dado, ¿no es cierto?, en el año 2002 esa certificación. Cuando va a actualizarla, porque no tenía plata, porque Argentina es como acá, ¿no es cierto?, que cada 2 por 3 hay crisis económica y qué sé yo, cuando va a actualizarla, le piden, no, que vuelva a hacer los estudios. Y lo hace a los estudios en el año 2006. Y en el año 2006 le dicen, no, esta agua está contaminada, tiene metales pesados, tiene cromo. ¿Cómo? Sí, es la misma. Bueno, empezaron a investigar y descubrieron esto. En las vertientes había un enterramiento de uno de los derrames del mineraloducto que se habían mantenido clandestino hasta esa época. Esto, ¿no es cierto?, apenas le sirvió al gobierno de Tucumán para recibir una indemnización de 100.000 pesos dividido en 4 dólares. ¿Cuánto es? ¿Cómo es? $25.000, para que ustedes tengan. Bueno, este es un canal natural que es donde Minera Alumbrera tira el agua que le quita. Cuando se acuerdan en la planta de filtro que les había dicho, bueno, le quita el agua y esa agua, ¿qué hace? La tira ahí. Ese es un canal que después termina en un dique, ¿no es cierto?, artificial, en termas de Río Hondo, y ese dique está completamente contaminado. Es una foto, ¿no es cierto?, de una alta mortandad de peces que se produjo. Saben ustedes que las voladuras, ¿no es cierto?, se hacen con ANFO, que es nitrato de amonio. Bueno, el nitrato produce gases nitrosos. Estamos hablando de 100.000 kilos de explosivos por día. Entonces estamos hablando de más o menos, hay un ingeniero químico que nos ayudó con esto, más o menos él había calculado que son 4 toneladas de gases nitrosos que solamente las voladuras tiran, ¿no es cierto?, al aire. Bueno, estaría todo bien si no pasara nada, pero ese gas y las partículas vuelve a caer Y el nitrógeno, ustedes saben, ¿no es cierto?, es un fertilizante. El fertilizante produce lo que se llama el efecto de eutrofización. Es decir, el nitrógeno en realidad fue inventado por otra empresa, que una empresa minera, que es Monsanto. Ustedes la deben conocer por empresa agraria, pero es una empresa minera primero. Alimentó la industria de la guerra en Estados Unidos, inventó explosivos, el agente naranja, ¿no?, entre otras cosas. Y estos explosivos, ¿no es cierto?, el nitrógeno, los sobrantes de explosivos de la Segunda Guerra Mundial, se reconvirtieron en la Revolución Verde como fertilizantes para la agricultura industrializada. Ese es el origen, ¿no es cierto?, del nitrógeno. Y el nitrógeno, entonces, como fertilizante, tiene la capacidad de que las plantas crezcan rápidamente. Eso es lo que ha pasado en este dique y eso es lo que ha provocado esta mortandad de peces. Las algas se han tenido un sobrecrecimiento, y ese sobrecrecimiento ha producido una captación excesiva de oxígeno que ha provocado la mortandad de esos peces. Bueno, animales que se mueren de beber, muchos animales, hay en una zona ganadera, no pueden ya llevar a abrevar, no pueden ya llevar animales a abrevar, porque esta es la otra cuestión. Como decía Julio, este tipo de emprendimientos, las mega explotaciones, no pueden compartir el territorio. No es que podemos hacer minería y agricultura y ganadería, o un poquito. A la corta o a la larga, más a la corta que a la larga, la actividad agrícola y ganadera termina siendo afectada por esto, porque no hay afectación a los territorios que no afecte también a las poblaciones en términos económicos, pero también en términos de salud. Ya vamos a volver un poco a eso. Entonces se produce el desplazamiento de las economías locales. El departamento Santa María, que es contiguo a la mina, ¿cierto?, desde que entró a explotar la minera hasta el año 2007, había perdido 3.200 hectáreas de cultivo. ¿Por qué? Y porque esos cultivos en esa zona solamente son viables con riego. Y el consumo excesivo de agua de alumbrera ha bajado las napas freáticas que usaban los agricultores del Valle de Santa María. Ellos usaban agua del río, el río se secó, tenían para casos de emergencia pozos que a 2 metros sacaban agua, después tuvieron que hacer pozos a 150 metros para que vean ustedes el impacto, y aún así, ¿no es cierto?, no podían conseguir el agua suficiente. Entonces, desde 1997, que entró en explotación, hasta el año 2009, 3.200 hectáreas de cultivo, que para nuestra zona es mucho, se perdieron, más el tema de la agricultura, la ganadería, etcétera. Estamos hablando de actividades mega. Estamos hablando de los caminos de la minería. Los caminos y los camiones de la minería. En la zona del norte de Chile hubo un cálculo que más de 190.000 camiones pasan por año llevando toda esa cantidad de insumos, ¿no es cierto?, que ustedes han visto. Toneladas y toneladas de cianuro, toneladas y toneladas de explosivos, toneladas y toneladas de combustible, toneladas y toneladas de bolas para de acero, ¿no es cierto?, para, ¿no?, este tipo de mega maquinarias. Entonces, yo hago una cuestión gráfica, ¿no? El camino de la minería muestra el camino del colonialismo, porque se lleva las riquezas, ¿no?, en su camino de ida se lleva las riquezas, y en su camino de entrada entran todos los venenos. Los impactos que produce este tipo de camiones, ¿no es cierto?, no puedo registrar la cantidad de veces que se han caído estos camiones. Es zona montañosa, por tanto hay caminos accidentados. Un montón de veces se ha caído agua, digamos, se han caído y han volcado camiones con cianuro, con ácido sulfúrico, con xantatos, con combustible, con bolsas de molibdeno. Este es el piso de casas, ¿no?, las casitas humildes, ¿no?, se han visto agrietados porque son camiones de gran porte, con grandes cargas que pasan por caminos vecinales muy chiquitos, y las propias vibraciones producen este tipo de casas caídas, etcétera. Voy a otro tipo de contaminación, lo que ellos llaman, lo que se llama en nuestra provincia la contaminación social, la contaminación cultural. Porque para producir la aceptación de este negocio leonino, las empresas se han visto crecientemente en dificultades. Entonces han empezado, ¿no es cierto?, desde el año 99 en adelante, a construir, ¿no es cierto?, estrategias de manipulación y control de las poblaciones. Esto es lo que se llama responsabilidad social empresaria. Son programas de clientelismo privado a través de las cuales las empresas, ¿no es cierto?, usufructúan y aprovechan territorios históricamente pobres para hacer donaciones y para obtener, ¿no es cierto?, espuriamente y de forma manipulada el consentimiento de las poblaciones. Ustedes saben, bueno, Argentina no es muy distinto de Bolivia. Después de la crisis de los 90, no había plata para educación, no había plata para salud, las escuelas no tenían ni para las tizas, los hospitales estaban también completamente desabastecidos, y ese es un terreno propicio para el ejercicio de la responsabilidad social empresaria, que dicho sea de paso, todo lo que las empresas gastan en responsabilidad social empresaria después lo deducen del impuesto a las ganancias, o sea, el Estado no les cobra por eso, ¿no? O sea que no pierden de ninguna manera tampoco. Este es una ambulancia de la zona, y ustedes tienen ahí el logo de la empresa minera. Una ambulancia donada por la empresa minera. Podemos decir que no es enferma, pero no que no se ocupa de los enfermos, ¿no? Ustedes ven acá un programa del Estado, el Pro Huerta, para la promoción de la agricultura en la zona, y cuenta acá, ¿no es cierto?, con el apoyo de Minera Lumbrera. Ellos nos quitan el agua de la agricultura, pero en su responsabilidad social empresaria dan fondos para entregar semillas, como hace este programa. Estas son las calles, y ahí ustedes pueden ver el logo de Minera Lumbrera. Por eso, a lo mejor, cuando nosotros empezamos a hablar de colonialismo, de colonialidad, de neocolonialismo, nos decían, no sos un poco exagerado, no estás siendo demasiado extremista con esto. Y nosotros estamos viendo en realidad que las empresas necesitan hacer una ocupación y un control total y completo del territorio. Por eso es una ocupación del territorio material y del territorio simbólico. Las empresas no solamente, ¿no es cierto?, sponsorean a las escuelas, a los hospitales, a las iglesias, sino también a las radios, a los medios de comunicación locales, crean radios propias. Cuando algunas radios empiezan a ser, voceros de los vecinos, crean sus propias radios, ponen e instalan sus equipos, sponsorean campeonatos de fútbol, las fiestas patronales del pueblo. No hay vida, no hay aspecto de la vida del pueblo donde no esté presente la minera, y la minera da dando de todo. Digo, tanta generosidad no será sospechosa. Otro vivero. No, y fíjense, ¿no? Eso sí es importante. Ellos cuidan el medio ambiente, ponen tachitos para que no tiremos la basura en cualquier lado. Esta es una medalla, ¿no es cierto?, más o menos ahí dentro de los rituales del nacionalismo, en lo que yo no creo, pero que se siguen practicando, y sobre todo en los sistemas educativos. En quinto grado de la escuela primaria, los chicos juran la lealtad a la bandera y les entregan algún recuerdo, qué sé yo. Minera Lumbrera donó, ¿no?, una medalla donde ustedes tienen ahí, ¿no?, homenaje de lealtad, promesa de lealtad a la bandera argentina, y del otro lado el logo de la empresa transnacional, para que el chiquito no se olvide que le debe lealtad a la bandera, pero también a la empresa, ¿no es cierto?, de la cual se educa, porque, ¿no es cierto?, toda la escuela recibió tizas, recibió computadoras, recibió proyectores de esa minera, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos hablando de conquista y de colonización, de recolonización. Estamos hablando de territorios ocupados, de territorios donde los estados han perdido su soberanía y donde hay una soberanía virtual de hecho que ejercen las empresas transnacionales. De eso estamos hablando. Entonces, no solamente estamos hablando de una expropiación económica que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ganancia que ellos se llevan y lo poco que dejan. No solamente estamos hablando de una expropiación ecológica que tiene que ver con el saqueo de bienes fundamentales para la vida, como es el agua, como son las fuentes de agua, como son las montañas. Porque acá no es solamente, volviendo un poquito al tema del agua, el consumo corriente del agua, sino que estamos hablando de que ellos han roto, han destruido la fuente de agua, la fábrica de agua que es la montaña. En nuestra zona, si no tenemos montaña, no tenemos agua, porque en la montaña es donde se producen las precipitaciones en el invierno y en el verano, y es de la montaña de donde nacen nuestros ríos. Entonces, destruimos el río, destruimos la montaña, estamos destruyendo la fuente de agua. Entonces, la expropiación del agua pasada, del agua presente, pero también la expropiación del agua futura. Eso es expropiación ecológica, expropiación de territorio que ya no va a servir para cultivar nada ni para criar ganado, es decir, que nos va a expropiar del cultivo de nuestros alimentos, que es lo indispensable que necesitamos para vivir. Pero también es una expropiación política, una expropiación política que tiene distintas facetas y distintos aspectos. Una de ellas, como ya hemos dicho, es la expropiación de la facultad legislativa del Estado, porque el Estado ha dejado de producir normas sobre esto. Hay una transnacionalización del marco legal. Y las leyes de nuestros países no se hacen en nuestros países, no se piensan en nuestros países. Son pensadas, diseñadas y propuestas e impuestas desde intereses externos. Pero también hay, ¿no es cierto?, una expropiación política que tiene que ver con la expropiación de derechos. Porque las poblaciones, efectivamente, como lo dijo el viceministro, no tienen ya derecho a decidir sobre su territorio. O sea, la consulta no es vinculante. ¿Qué sería que haya consulta vinculante? Y sería que reconocer que los que habitan el territorio tienen el derecho a decidir sobre su territorio. Y no lo tienen, lo tienen las empresas. La seguridad jurídica que el Estado le garantiza a las empresas se convierte en inseguridad jurídica de los derechos de la ciudadanía. Porque no hay derecho a protestar, porque no hay derecho a reclamar, porque no hay derecho a la salud, porque no hay derecho a la educación. Hay criminalización, persecución y judicialización de las protestas. Ya vamos a pasar un poco a esto. Fíjense lo que dice acá una señora que es docente de la zona donde vive, donde está, esta está a 35 kilómetros de esta explotación. Dice, estamos cateados, no solo en nuestros cerros, que ahora parece que son de ellos, que ni pasar nos dejan y que saben hasta el último miligramo de mineral que tienen, sino también nosotros, somos un pueblo cateado, saben lo que decimos y lo que pensamos. Va, quieren saberlo todo, controlarnos, así nos sentimos, cateados de los pies a la cabeza. Cateo es la etapa de prospecciones cuando se hace una investigación preliminar para ver qué minerales hay, ¿no? Entonces, está usando esa figura para decir el Estado nos está controlando a nosotros porque hay una cuestión de decir, bueno, estos ecologistas, esta gente no es ecologista. Esta gente empezó a ver que le faltaba agua, esta gente empezó a ver que no podía cultivar, esta gente empezó a ver que se le morían sus animales, esta gente empezó a ver que sus hijos tenían infecciones y enfermedades pulmonares. Es por eso que esta gente empezó a reaccionar. El ecologismo ni sabían de qué se trataba. Estamos hablando de una afectación al territorio. Y vuelvo a decir, no hay afectación al territorio que no sea afectación a las poblaciones que viven en esos territorios. Como me enseñó un dirigente indígena de Aguita, Calchaquí, de la zona, él me decía, somos territorio. Yo decía al principio, la primera vez que lo escuché, qué linda metáfora, decía yo. Y no había entendido nada. ¿Por qué no lo decía en un sentido metafórico? Lo decía en un sentido literal. Y en el más científico sentido, somos territorio. Porque nuestro cuerpo es territorio, es el aire que estamos respirando, nuestro cuerpo es el agua que bebemos, nuestro territorio, nuestro cuerpo es la tierra que comemos a través de ese alimento que hemos ingerido. Simplemente hay un intercambio de flujos de materiales y de energía entre la tierra como naturaleza exterior y este pedacito de esa tierra que es nuestro cuerpo. Si nosotros, cuando piensen bien, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos vida. En realidad, participamos del flujo de la vida que nos comunica la madre tierra. Cuando estamos comiendo un alimento, estamos comiendo tierra. Cuando estamos tomando agua, estamos incorporando la naturaleza. Y cada una de nuestras células, cada uno de nuestros minerales, cada uno de los elementos que nosotros necesitamos para que este cuerpo viva, para que hable, para que produzca, para que haga acciones, para que trabaje, es tierra, ¿no es cierto?, que ha tomado prestado un pedacito de vida, un pedacito de energía, ¿no? Entonces hay un flujo energético que va de la tierra al cuerpo, que es en forma de alimento, de agua y de aire, las triple A, le digo yo. Alimento, agua y aire. Y la tierra nos pide que le devolvamos eso. Entonces hay un flujo energético que va, o debería ir, del cuerpo a la tierra en forma de trabajo. Pero no trabajo, digamos, estamos hablando de un trabajo que ayuda a la procreación de la vida. No estamos hablando de destrucción y de devastación de la fuente de vida. Eso yo no le llamaría trabajo. Entonces, como decía, no hay expropiación ecológica que no sea una expropiación biopolítica. ¿En qué sentido digo biopolítica? Y porque es una expropiación de los sujetos políticos que somos los seres humanos en la propia fuente y condiciones de posibilidad de la vida de estos cuerpos que somos. Y finalmente también hay una expropiación cultural, porque alguien que ha perdido, ¿no es cierto?, la afección por el territorio. Afeccio quiere decir que está atado, que está ligado al territorio, que siente que su corazón está atado al corazón, que todo lo que le pase al territorio también le pasa a él. El que ha perdido su afeccio, su sentimiento, su emoción con el territorio, es alguien que ha perdido su identidad, no sabe quién es. Y cuando no sabe quién es, puede venir otro y decir, ustedes, bueno, que aunque nunca fueron mineros, pueden volver a ser ahora mineros y ahora son un pueblo minero. Eso es lo que ha pasado. Nosotros no teníamos casi minería. Hubo una minería que hicieron, ¿no es cierto?, los indígenas diaguitas en la época. Y una pequeña minería colonial. Pero después casi nada de eso se hizo. ¿Por qué? Porque Inglaterra sacó de nosotros no los minerales, que lo sacó de acá, de Bolivia, de Chile, encima lo hizo pelear a ustedes en una guerra siniestra, ¿no es cierto?, la guerra del Pacífico para apropiarse del salitre en el fin del siglo XIX. No tendríamos que olvidar eso, ¿no? Pero digo, nosotros no tenemos minería porque nosotros nos sacaron la lana, el cuero, el tasajo, el trigo, para abaratar el costo de la mano de obra de sus obreros ingleses allá. Pero bueno, ahora que necesitan de esta minería, también vienen y empiezan a decir, bueno, ustedes son un pueblo minero. ¿Por qué? Y bueno, porque acá hay minerales. Ah, qué lindo. Bien. Este es otro autoconvocado de Aida Nagala y dice, el primer derecho vulnerado es el derecho a la autodeterminación. ¿Qué queremos hacer nosotros como comunidad? Lamentablemente, a nosotros nos han puesto el rótulo de comunidad minera. Nosotros no somos una comunidad minera, somos una comunidad membrillera, aceitera, dulcera. Al principio nos catalogaban como loquitos, después ya éramos los sediciosos, los terroristas, fundamentalistas, los que no queríamos el progreso, pero después el pueblo empezó a despertar, la gente empezó a ver, a escuchar, a tomar conciencia y la comunidad dice, ya basta. Acá tenemos, ¿no es cierto?, las expresiones de esta expropiación biopolítica y expropiación cultural. Expropiación de derechos, expropiación de la identidad, que son consecuencias de la expropiación del territorio. ¿Y qué pasa con la gente que se resiste a este destino impuesto o que se pretende imponer? Bueno, la gente que se resiste, ahí tiene. Primero locos, pero si siguen jodiendo y si no entran en razón, ya son terroristas, fundamentalistas, y para eso ya sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas. Este es un corte de ruta de una comunidad de Andalgalá que está afectada por el proyecto de Lumbrera, pero digamos se va a ver más afectada por otro proyecto que quieren hacer, que es el proyecto de Agua Rica, que ahora lo compró Strata Cooper también, ¿no? Esta gente, digamos, se defiende así, reuniéndose, conversando, haciendo marchas, haciendo cortes de ruta para que no pasen los camiones mineros, y a esta gente que no tiene más que cuerpos para oponerse, le dicen violentos, terroristas y fundamentalistas. Pero las guardias de seguridad de las empresas, que sí vienen armadas, los policías y las fuerzas de seguridad del Estado, que sí vienen armados con bastones, que tiran gases lacrimógenos y todo, ellos no son los violentos, ellos preservan la paz y la seguridad. Entonces vivimos en un mundo, en el mundo del revés. No estoy hablando en macanas. Este es un cuerpo especial de policía, se llama el Grupo Kuntor, que es para actos, ¿no es cierto?, donde peligra la seguridad y el orden público. Estamos viendo ahí jóvenes, niños, mujeres, ¿no? Esos son. Fíjense las armas que tienen. Brazos, panzas, ¿no? Botines. Fíjense, son muy peligrosos, ¿no? Hemos hecho montones de marchas en todo el país, en cada localidad minera. Donde hay un proyecto minero, hay un conflicto social. Donde hay un proyecto minero, cambia completamente la vida de esa comunidad, de una vez y para siempre, ni aun cuando la empresa se va, ni aun cuando la empresa está en explotación, ¿no? Somos hijas y madres de Andalgalá. Esto también es un delito. Las mujeres del silencio marchan así, ¿no es cierto?, con la boca tapada, expresando, ¿no es cierto?, que no tienen ni el derecho a expresar sus opiniones. Muchos de estos pueblos, Andalgalá, Tinogasta, Famatina, La Rioja, en La Rioja, en otra provincia, pidieron, ¿no es cierto?, el plebiscito. Pidieron que se haga una consulta para ver si el pueblo realmente quiere o no minería. Eso se logró solamente en el año 2003. En marzo del 2003, la comunidad de Esquel, en el sur del país, ¿no es cierto?, se permitió el plebiscito. Fue la única vez. La gente dijo, digamos, el poder minero casi por prepotencia, dijo, lo vamos a dar total, lo vamos a ganar. Estaba en un contexto de desempleo, 2003, estaba en una crisis saliendo, ¿no? Pobreza del 50%, indigencia del 35%, desocupación del 25%, la minería que prometía empleo, trabajo, ingresos para el Estado y qué sé yo, decían, no, vamos a ganar, hagamos el plebiscito. Bueno, con esa población que tenía altísimos niveles de desempleo, ganó el 84% del no, le dijo no a este tipo de explotaciones. ¿Y esa gente qué sabía? Esa gente, los de Esquel, fueron y visitaron Catamarca. Fueron y hablaron con los vecinos. Fueron y vieron. Y vieron una provincia pobre. No, tan pobre como cuando había empezado. No había habido ningún tipo de cambio. Es decir, el empleo que genera es un empleo absolutamente insignificante. ¿No? Los impuestos que pagan solamente sirven para alimentar la corrupción y el clientelismo. No genera ningún tipo, ¿no es cierto?, de desarrollo económico en esos términos, ni aún en los términos convencionales. Este es un encuentro de la UAC que hicimos en Catamarca en el año 2007. La UAC es la Unión de Asambleas Ciudadanas, un conjunto de asambleas locales que se fue reuniendo, algunos afectados por el avance de la soja, otros afectados por la minería, otros afectados por la pastera allá en Gualeguaychú, no sé si ustedes habrán escuchado el conflicto con Bosnia, que estaba en Uruguay, ¿no? Y son hoy más de 80 asambleas de todo el país que nos juntamos dos veces por año para discutir. Se hace muy difícil, tenemos un país muy grande, es muy costoso reunirse, pero lo hacemos dos veces al año para compartir las luchas, para discutir estrategias y todo eso. Yo creo que, digamos, ¿por qué nosotros luchamos? Bueno, porque la gente que lucha no es ecologista. Es gente que, como les decía, tiene el corazón sano y por eso siente las agresiones a la Madre Tierra. Tiene conciencia de que sin la Tierra no tenemos vida. Esta es una remera de una chica de Andalgalá. Dice, aquí nacimos, aquí viviremos, aquí queremos morir. Ojalá de muerte natural y no por contaminación o falta de agua. Nosotros pensamos básicamente, ¿no es cierto?, que la única estrategia a través de la cual avanza la mega minería es a través de la compra o el boicot en diversas formas, ¿no? Y pensamos que un pueblo que no se vende no puede ser comprado. Por eso creemos que nuestra lucha no es en vano, nuestra lucha es por el futuro, pero es por el presente y es por el pasado, porque nosotros nos consideramos herederos de los primeros habitantes de esta tierra, queremos honrar a eso y queremos ver en esos otros modos de vida que fueron descalificados por primitivos y por salvajes, otra forma de relacionarnos con la Madre Tierra, porque esta civilización occidente está enferma, ¿no es cierto?, está desahuciada de muerte, está enferma de una enfermedad terminal y se quiere llevarnos con ella a todos nosotros a la tumba y nosotros estamos resistiendo, aferrados a la vida. Simplemente eso, no tendría más que decir, por ahí hay otras cosas con algunos otros indicadores sobre qué pasa en Catamarca. Esto es la editorial de un diario, no es precisamente antiminero, es un diario que ha crecido mucho con toda la publicidad de la empresa minera y esta es una editorial donde el dueño del diario dice, bueno, Catamarca es una provincia pobre, 25% de su población económicamente activa trabajando en el Estado. El desempleo alcanza el 9,9%, eso es hoy, ¿no?, en un momento de fase de crecimiento. 30.000 catamarqueños tienen problemas laborales, 9.000 personas cobran planes de empleo, 15.000 están beneficiados con planes de inserción laboral, seguro comunitario. 56% de los menores de 18 años reciben un subsidio del Estado, porque sus padres no tienen trabajo. El 75% de las escuelas públicas alimenta a sus hijos, 87.000 niños reciben la ración diaria de comida en comedores infantiles. Bueno, este es, ¿no es cierto? Fíjense, el diario es, esto es de junio del 2010. Ya llevamos, ¿no es cierto?, del 97 al 2010, 13 años de explotación minera. Digamos, no es una voz antiminera, es una voz que siempre ha defendido los intereses mineros. Bueno, muchas gracias por la atención.